chamulla el doctor. ¿Cómo se chamulla?
Entonces,
hoy
chamulla?
Es tu día, Franco.
No, qué chiquita bacana. En una cancha de fútbol, en un rectángulo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750.
Inglaterra, que tantas veces se ha desgarrado aludiendo a la aplicación o no de los derechos humanos, hace la guerra de una manera totalmente sucia y nosotros lo podemos documentar. Bombas prohibidas por todas las convenciones, habidas y por haber, son las que usan los ingleses ahora contra nuestros soldados en nuestras Malvinas. Esto es así y la televisión argentina ya puede documentarlo para todo el mundo.
La BBC insiste en decir...
Hoy andan por los 50. La mayoría son padres y algunos ya son abuelos. Entraron a la primaria con Onganía, hicieron toda la secundaria con Videla y fueron a la guerra con Galtieri. Vieron a Diego con la camiseta de Argentinos y después con la de Boca. Gritaron los goles del Mundial 78 a los 15 años y madrugaron para ver los partidos del juvenil en el Mundial de Tokio. Recibieron la herencia de los Beatles de sus hermanos mayores. Siguieron a Charlie desde Sui Generis hasta Serú Girán y bailaron cada sábado con la música disco. Pardos, rockeros, chetos y todos los que no entraron en ninguna de las calificaciones que establecía la escala social de moda.
¿Cuál es la misión que cumple de aquí? Vigilada. ¿Cuál es el ritmo que llevan todo el día? ¿Qué hacen desde la mañana a la noche?
Bueno, como anoche llegamos, no le parecía ahora, todavía no tenemos ninguna orden, ¿eh? Estamos acá por este momento, no sé de acá a dónde nos llevarán, nos trasladarán. Pienso que hoy estaremos en otra parte.
¿De dónde son?
De Corrientes, Mercedes, de Río 12.
¿Cómo les impresionó la llegada de los que vienen aquí?
Sí. Bueno, yo ya me imaginaba cómo era acá, ¿eh? Había otro soldado que, como decía, no sabía cómo iba a venir acá.
¿Sufre mucho el río, por ejemplo?
Sí, un poco.
¿Cómo se va a protegerse el frío?
Esto, la ropa. Después tenemos el abrigo que le decía, llaman el... Bueno,
¿cómo ven los días venideros? ¿Qué esperan los días venideros?
Y pienso que todos los días casi es lo mismo que ahora, ¿ves? Pienso que todos los días son lo mismo.
¿Piensan en la posibilidad de un combate?
No sé, ¿verdad?
Son los pibes que salieron a la cancha con los sacachispas, los que anduvieron a 200 por hora en el Scalectric y los que levantaron rascacielos con 1000 ladrillos. No leyeron el Martín Fierro en literatura de cuarto año por desertor y subversivo. No pudieron gozar de Cortázar ni de Marechal. Fueron de los flipper al pool, de la tele en blanco y negro a la TV color y del disco al cassette. Hicieron cola en el cine de barrio para ver Infierno en la Torre, Terremoto, Tiburón y Rocky. Son los que se rateaban para ver películas de la Coca. Son los que intentaron muchas veces sin suerte colarse en las prohibidas para 18. Gastaron los juegos de Little Park, esperaron que crezcan los Sea Monkeys y pegaron centenares de Phoebus en álbumes que nunca llenaron.
Antes de la guerra, aplaudieron el Dios salve a la reina de Queen en la cancha de Vélez.
Este
día yo salía de baja, estaba en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Me tenía que venir a mi casa para ponerme la ropa de civil y volver el día 4 con la ropa ya lista y salir de la colimba. Eran mis últimos días.
Adrián Jase, excombatiente.
Me levanté tempranito, eso era 6 de la mañana, y en ese momento el principal trajo un diario que en la primera página decía Malvinas Argentinas. Bueno, a partir de ahí fue cuando me quedé para esa guerra que tuvimos.
Aquellos chicos de la guerra ya son hombres con la edad que tenían sus padres cuando los mandaron a las islas. Fueron protagonistas de una pesadilla que duró 74 días y que le costó la vida a 654 argentinos.
Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa.
Desde 1982 hasta el presente, cerca de 500 de esos pibes que soñaban con pegarle de zurda como el Beto y que nunca habían imaginado tener un fusil en la mano y un inglés enfrente, se suicidaron. Cuando volvieron a casa, esperaban recuperar parte de la vida que habían dejado congelada en algún lugar de abril de 1982. Pero a muchos los esperaba el infierno.
Llega Malvinas el día 25 de abril a las 10 de la noche, llegamos en un avión, había mucho viento, y cuando pisé Malvinas sentí que estaba pisando la patria.
Edgardo Esteban, excombatiente.
No puedo decir que me sentía feliz, pero me sentía que estaba siendo partícipe de ese evento histórico y que estaba defendiendo lo que creíamos que era nuestro. Cuando empezó el bombardeo el primero de mayo, yo estaba haciendo guardia. Yo sentí o tuve la necesidad de ser cucaracha, porque sabía que las cucarachas se habían salvado en el bombardeo de Hiroshima con la bomba atómica.
No pudieron despegar de su nuevo presente. Allí estaban los fantasmas de 40 horas de combate en Pradera del Ganso o las imágenes que regresaban una y otra vez de las 10 horas de lucha cuerpo a cuerpo en Monte London. Solamente en Puerto Argentino hubo 195 muertos. Un oficial cada dos suboficiales. Un oficial cada 9 soldados.
¿De qué sección de la compañía Marsos?
Soy apuntador de mortero.
¿Dónde estabas cuando empezó el bombardeo?
En el momento del bombardeo estaba en un fogón que hacíamos todos los colimbas, ¿no? Todo con mi pieza, estábamos tirados cuerpo a tierra. Y ahí caían cerca los impactos, cerca de mi pieza. Uno de ellos, aparentemente, cayó cerca y me golpeó a mí. Yo creía que era solo un piedrazo. Y era una izquierda la que me afectó.
¿Te lastimó?
Me lastimó, sí, más o menos para 2 puntos.
¿Y dónde te curaron?
Me curaron en el hospital de acá del pueblo.
¿Y estás de nuevo en la posición?
Y estoy en la posición, no, estoy bien.
Pues, ¿qué sentiste durante el bombardeo?
Un poco de miedo.
¿Y además del ruido?
Además del ruido de la posición. No, el ruido tanto no, tenía miedo. Pero lo pude superar. No hace miedo espantoso, ¿no? Sabía lo que hacía.
El 14% de las bajas argentinas se debió al pie de trinchera, luego de más de 65 días en condiciones climáticas absolutamente adversas.
Batallón 5, que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, ¿afecta o no afecta el ánimo?
Sí, estoy contento, siento muy bien.
¡Rodríguez! pie. ¡Fuego!
¡Fuego!
¡Pero me cago
en Dios!
¡Fuego!
¡Fuego!
Una vez más, aparentemente, atacan los Sea Harriers. El fuego de nuestra artillería es cruzado hacia dos aviones que hemos divisado hasta el momento. ¡Sigue habiendo alarma roja!
A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982... inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos.
Suplicasteis al Dios de los corazones que enseñara su amor a las naciones.
¡Vamos a vencer!
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165.
Funes, el memorioso.
Memorioso, memorioso, memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo.
Jorge Luis Borges.
¡Que sepa el mundo! América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, que presenten su casa.
Malvinas. Chicos que pelearon como hombres y hombres que jugaron a la guerra.
Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país?
Enseñar con fe.
Leopoldo Fortunato Galtieri, Gurkhas, Margaret Thatcher, Georgias, Mario Benjamín Menéndez, Sándwich del Sur, Alfredo Ortiz, Los Lagartos, Nicanor Costa Méndez, Crucero General Belgrano, Jorge Anaya, Exocet, Basilio Lamidoso, Alexander Hay, Puerto Darwin, Ronald Reagan, Pucará, Augusto Pinochet, Juan Pablo II, Puerto Argentino.
Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden. Porque ahora todos sabemos apretar los dientes. Porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos. Porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate. Porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro.
Los chicos que pelearon como hombres fueron llevados a las islas por hombres que jugaron a la guerra.
¡Buenos días!
¡Buenos días, presidente!
¡Descanso! No veo fibra, soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutones cagados de frío y de miedo que no entienden nada. ¡Que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra!
Película Iluminados por el Fuego.
Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses, meses preparando nuestras defensas, preparando cuidadosamente nuestras defensas. Ellos, en cambio, piénsenlo bien, se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen. Venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas. ¡Por favor, soldados! ¡Ni siquiera están adaptados al frío!
Ah, en cambio yo me entrené por frío ya en corriente.
Ustedes han sido elegidos para defender a la patria del invasor enemigo. ¡No existe el frío! ¡No existe el hambre! ¡Solo Dios y la patria! ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Me cago en los Gurkhas! ¡Me cago en los Gurkhas, soldados! ¡Esos tipos están muertos de entrada! ¡Se van a tener que ir como vinieron!
¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Alerta!
¿Algún herido?
¡Sin novedad, mi teniente!
¡Mándenos a sus posiciones, rápido!
Yo decía a un oficial joven que nos cuestionó cuando abandonamos la isla de que habíamos perdido por culpa de los soldados, que nosotros seguíamos el ejemplo de nuestros superiores.
Edgardo Esteban, autor de Iluminado por el Fuego.
Y de alguna forma ellos fueron el fiel reflejo del miedo que tuvimos nosotros. O muy pocos, con actitud de valentía, que aún hoy siguen mereciendo mi respeto. Algunos otros no pensaban que tenían soldados que necesitaban tenerlos de aliados para combatir, para defender la patria y para luchar y para ayudarse logísticamente. Pensaban que seguíamos siendo enemigos porque éramos ciudadanos civiles que estábamos haciendo el servicio militar. Y muchas veces, particularmente los últimos 3 días, me preguntaba si el enemigo estaba atrás o adelante.
Funes, el memorioso, en 750.
Más
aire.
Más
aire.
Aire. Más
aire.
750. Más aire.
Más
aire.
Las películas que pintaron una época. 2000. Falkland.
Welcome to the Falkland Island. Are you in church on Sunday?
Yeah, I was.
I thought I saw you in church.
Right, yeah. At the Church of England, Church Cathedral.
Yeah. Yeah, I was visiting there. I went there to hear service on, was it Sunday morning?
Yeah, Sunday at 10. Yeah, church is Monday, Sunday at 10. I don't know, you've got a foreign accent anyway.
Director, José Luis Márquez. Género, experimental, ficción verdad. Argumento. Un argentino se propone reconquistar las islas a través de la idea de embarazar a las nativas del lugar y así poblarlas de argentinos. Comentario. Primera película argentina rodada según los postulados del Dogma 95, con un equipo de filmación que llegó semiclandestinamente a las Islas Malvinas.
Well,
you
from Chile?
No. No, Chile.
Argentina.
Yeah.
Wow.
Funes. Todo guardado en la memoria. Funes el memorioso. Funes el búfalo. Funes. En 750.
Malvinas. Chicos que pelearon como hombres y hombres que jugaron a la guerra.
El 2 de diciembre de 1982, a 8 meses de la recuperación de Malvinas y a 5 de la caída de Puerto Argentino, la Junta Militar decidió evaluar la conducción política y estratégica de la guerra. Se creó la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares en el Conflicto del Atlántico Sur. Un grupo de viejos oficiales de las tres armas que pasó a la historia como la Comisión Rattenbach. Estaba presidida por el teniente general Benjamín Rattenbach, el oficial de las Fuerzas Armadas más antiguo en ese momento. Tenía 82 años.
La gente no quería irse de la Plaza de Mayo.
Dentro de la Casa Rosada, como digo, la algarabía era grande y el encuentro que habíamos anunciado hace unos instantes apenas entre el presidente Galtieri y nuestro hombre en Casa de Gobierno, Roberto Di Sandro, se llevó a cabo de esta peculiar manera.
Noticiero de Canal 11.
Sí, República, luego de haber hablado. Mis felicitaciones, general.
Un abrazo grandote.
Dígame algo. ¿Qué siente ahora?
Vea que, no sé, diría que es lo más... Sí, yo tuve hijos, tengo a María José, mi nieta, tengo muchas cosas que la vida me ha dado, pero estas circunstancias que me ha tocado, creo que a cualquier otro argentino le puedo haber tocado, bueno, no sé, es un regalo. Dios quiera que nos ayude y que nos a todo el pueblo argentino.
Siempre adelante, gracias.
Bueno, un abrazo a usted.
Que vaya muy bien.
Nos va a ir muy bien, gracias. Pero no tengan duda que nos van a ir.
Muchas gracias.
La mayoría o casi todos los que afirman que esto es una economía de guerra no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo. Una economía de guerra supone un estado de guerra formalmente declarado. No hay nada de eso. El mismo canciller lo ha dicho aquí. Estamos negociando y las perspectivas son de paz, no de guerra.
Roberto Alemán, en Tiempo Nuevo.
Incluso la reocupación de nuestras islas se ha hecho sin tirar un tiro por parte nuestra. Hemos ofrendado a nuestros soldados y no los de ellos. Esto no es guerra. De ninguna manera es guerra. Es un conflicto, es una dificultad que ha provocado una cierta tensión de momento y algunas medidas que estamos afrontando con bastante solvencia. No es economía de guerra.
¿Sabe lo importante de esto, doctor Alemán? Usted lo sabe mejor que yo. Es un problema de credibilidad. Y yo tengo la sensación que en quien lo está escuchando esta noche, y un poco hoy lo dijo esta mañana el general Sogaray, sabe que con usted en la conducción económica, lo que usted dice que no va a pasar, no va a pasar. Porque hubo tiempos en que se decía una cosa y pasaba justamente lo contrario. Doctor Alemán, mil gracias. Como siempre, preciso y prolijo. Lo dejamos ahí.
La comisión trabajó entre el 8 de diciembre del 82 y el 30 de septiembre de 1983 y produjo un informe que desnudó las graves falencias políticas y militares que signaron la guerra. La decisión de ocupar las islas estuvo influida por aspectos políticos particulares, tal, por ejemplo, como la conveniencia de producir una circunstancia significativa que revitalizara el proceso de reorganización nacional. Informe Rattenbach, párrafo 247.
Chicos que pelearon como hombres y hombres que jugaron a la guerra.
Desparramados en los alrededores, distintos restos de lo que fue la batalla. Presumimos que son restos de las bombas tiradas aquí, así como de material destruido por el enemigo.
Nicolás Casanseu, Argentina Televisora Color.
Mayor Rustici, usted estuvo aquí cuando comenzó todo.
Sí, señor.
¿Qué sucedió?
Bueno, aparentemente dos aviones Harrier de la Royal Navy nos atacaron y hicieron un reguero de bombardeo. Acá en el aeropuerto atacaron dos aviones, también con bombas y suponemos que cañones.
¿Por qué dice acá, en otro lado?
Porque vimos otros aviones hacer maniobras, digamos, hacia el lado de la playa, es decir, hacer maniobras rasantes y evasivas, pero no sabemos si atacaron o a quién atacaron.
A todo esto nos han traído una triste novedad, y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una veintena de heridos. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. Subteniente Sánchez, yo sé que todavía no se puede comprobar fehacientemente nada, pero ¿cuántas bajas le podríamos haber infligido al enemigo?
Aparentemente le hemos infligido 3 bajas. 2 con misiles y una posiblemente con cañón de defensa aérea.
¿Usted estuvo en uno de esos cañones?
Estoy con una unidad de fuego lanzadora de misiles.
¿A usted le confirmaron que quizás usted ha bajado un avión enemigo?
Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos.
¿Qué siente, subteniente, después de haber abatido un avión inglés?
Y siento que vamos a seguir bajando muchos más.
Muchas gracias y mucha suerte, y ojalá se cumpla.
Pero el documento que firmó el viejo general fue adulterado, según denunció el propio Rattenbach, 5 meses antes de morir, el 8 de agosto de 1984.
Se está viendo el más dramático testimonio de la historia contemporánea argentina. La agresión inglesa y la defensa de parte de las fuerzas nacionales en el territorio recuperado.
Ramón Andino, Canal 3. 13.
En esa misma histórica jornada del 1 de mayo, las fuerzas argentinas tuvieron que defender también Puerto Darwin. Este es otro testimonio para todos los tiempos.
Principal Almada, usted volteó un Harrier, esto es cierto, el 1 de mayo.
Bueno, eso es correcto, con la invocación de la Virgen en el cañón, volteamos un avión a aproximadamente latitud norte, a 500 metros de acá, luego después de eso, de voltear el avión, vimos cómo cayó, se lo acercó otro avión, y al dispararle, tuvimos un pequeño desperfecto que no salió el proyectil, pero sin embargo mantenimos dentro del cañón, o sea, nunca abandonamos la pieza. Nos arrojó un cohete, al parecer, o una bomba aproximadamente 150 metros nuestro.
¿Cómo fue que pudo darle? ¿Cómo pudo acertar?
Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien todavía no lo pude entender, porque justo enfoqué, digamos, la mira mía del cañón y lo tenía el avión y lo tuve que hacer únicamente disparar. Y vimos precisamente, se disparó 7 disparos, una ráfaga de 7 disparos, y los 7 disparos y se introducieron dentro del avión.
Ahora, usted habrá escuchado que los ingleses afirman que no han tenido bajas. Eso supongo que le causará un poco de risa, ¿no?
La verdad que sí, no saben reconocer, no quieren reconocer sus pérdidas. Pero acá estamos y vamos a demostrar que nosotros somos más que eso.
Algunos párrafos de aquella mítica investigación afirmaban:
resultó inexplicable la premura por la ocupación. En la obsesión de resguardar la sorpresa estratégica, se eligió el peor momento desde el punto de vista de la política internacional. Esta decisión de la Junta Militar tuvo su raíz en el planeamiento defectuoso realizado antes del 2 de abril, al no contemplar la posible reacción del gobierno británico. Al desplegar las unidades a Malvinas, el comandante en jefe del ejército no previó las necesidades de orden logístico que requería el apoyo de esas tropas.
Señor, ¿qué le impulsa a ofrecerse como voluntario?
Y bueno, en primer lugar, creo que es un deber de todo argentino.
La falta de capacidad integral de la flota no se correlaciona con la decisión del comandante en jefe de la Armada de impulsar la idea de recuperar el archipiélago austral.
Aproximadamente a las 16 horas del día 2 y escoltado por 2 destructores, el crucero General Belgrano navega en dirección al continente.
Película Hundan al Belgrano.
Desde hace varias horas y sin saberlo, el convoy cuenta con un nuevo acompañante, el submarino nuclear Conqueror. Dado que el buque perseguido está claramente fuera de la zona de exclusión y que el rumbo tomado lo aleja cada vez más de ese área, el jefe de la flota vacila en dar la orden de fuego. Solicita permiso a Londres y la respuesta contundente de la primer ministro descarta todo escrúpulo. 2 torpedos alcanzan a la vieja nave por el lado de babor. De sus 1.070 tripulantes pierden la vida 321. Con esta decisión y escudándose en razones militares y tácticas, Margaret Thatcher hiere de muerte a las negociaciones. Años más tarde, el periodista inglés Robert Fox denunciará que los datos sobre la ubicación del Belgrano han sido enviados al agregado militar británico en Santiago por el comando naval chileno de Punta Arenas.
Funes, el memorioso. Malvinas.
Chicos que pelearon como hombres y hombres que jugaron a la guerra.
Informe Rattenbach.
Al iniciarse el conflicto con el Reino Unido, la Fuerza Aérea no se hallaba operacionalmente lista para enfrentar esa hipótesis de guerra.
El combate en las Islas Malvinas puede llevar pocos días más, pocas horas más. ¿Usted tiene idea de cuánto habrá de definición?
Lo que le puedo decir es que se está combatiendo muy intensamente. He escuchado, como usted también habrá escuchado, el comunicado número 162 del Estado Mayor Conjunto.
Brigadier Lamidoso, la mañana del 14 de junio, volando de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires.
Y que espero llegar a Buenos Aires para mantenerme un poco más al día, aunque ya que el Comodoro Rivadavia también la ratificaron esos combates encarnizados con un enemigo que tiene sistemas de armas muy, muy modernos de superficie. Y esperemos tranquilos y confiados a cómo se va a desarrollar el resto del combate.
El informe no juzgaba, solo hacía recomendaciones para quienes juzgarían a los responsables de la guerra según el Código de Justicia Militar. Esas recomendaciones pusieron frente a una eventual condena a muerte, entre otros, al general Galtieri, al almirante Anaya y al entonces teniente de navío Astiz, que comandó a los efectivos argentinos en las Georgias, por rendir su tropa al enemigo sin efectuar la debida resistencia.
Georgia del Sur, otro cable urgente es de Washington. El canciller argentino Nicanor Costa.
También preveía graves penas para los generales Menéndez, Parada y para el vicealmirante Lombardo.
En el ataque, en la trinchera, estarán cantando juntos con nosotros el himno nacional argentino.
Leopoldo Fortunato Galtieri.
En el día de la patria, ¡buenos días!
Chicos que pelearon como hombres y hombres que jugaron a la guerra.
Una vez presentado el informe, las autoridades militares lo ocultaron y lo derivaron a una comisión asesora que evaluaría el conflicto de Malvinas. Eran los primeros días de octubre de 1983. Llegaban las elecciones. La democracia estaba a un paso. La última junta de la dictadura con el general Viñone en la Casa Rosada quería negociar con el futuro presidente electo. Pero el 23 de noviembre, el informe Rattenbach se filtró en la prensa.
Después de 150 años, el 25 de mayo se festeja otra vez en las Islas Malvinas.
Luciano Benjamín Menéndez.
El pedazo de tierra que nos fue arrebatado y que hoy de nuevo es nuestro. Aquellos hombres de mayo no pensaron sino en la libertad. No pensaron en los riesgos, no pensaron a quién se iban a enfrentar. Tenían una voluntad de vencer. Querían ser libres. Hoy aquí nosotros queremos tener nuestro territorio integrado total y definitivamente.
El 15 de mayo de 1986, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condenó a Galtieri a 12 años de cárcel, a Anaya a 14 y a Lamidoso a 8. El resto fue absuelto.
Absuelto.
El fallo fue revisado por la Cámara Federal, que el 31 de octubre del 88 unificó las penas para los tres en 12 años más la accesoria de la destitución. También en este caso, el resto de los acusados fue absuelto.
Chicos que pelearon como hombres y hombres que jugaron a la guerra.
Funes, en 750.
Las películas que pintaron una época. 1984. Los chicos de la guerra.
Vamos, Juanjo. Arriba el ánimo. Che, da. Usted tiene más cagazo de subir un avión que ir a la Malvina. ¿Nunca viajaste en avión?
¿Qué pasa?
Se lo llevan.
¡Andrea!
¿Fabián?
En el cuartel creo que todavía no salió. ¡Andrea! ¡Avisale a Valeria! ¡Decile que nos llevaron! ¡Andrea!
¡Fabián!
Director Bebe Camín. Género, drama bélico. Tema, evocación de la guerra de Malvinas. Argumento, se centra en las historias de tres jóvenes de distintas clases sociales, desde sus propias infancias hasta los traumáticos regresos del conflicto bélico en el Atlántico Sur. Comentario, fue el primer film argentino de ficción sobre la guerra de Malvinas.
Y ahora dicen que van a matar la flota. ¿Sabés cómo se la va a hundir, Santiaguito? ¿Sabés cómo se la va? Santiaguito, vos sí que sos un héroe, Santiaguito.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750.
Funes, el memorioso. Malvinas. Chicos que pelearon como hombres y hombres que jugaron a la guerra.
La cantidad de suicidios de excombatientes argentinos en Malvinas supera el número de los que cayeron durante los combates en las islas. En la guerra murieron 649 argentinos, 323 en el hundimiento del Belgrano y 326 en el archipiélago. Los veteranos denunciaron más de 500 suicidios luego del conflicto.
Hemos hecho un relevamiento de 23 soldados excombatientes de Malvinas que han prestado su testimonio.
2007.
Con la hipótesis de que es necesario que la gente, la sociedad, nuestro pueblo, la comunidad sepa cómo fue las circunstancias propias de la guerra, cómo fue el trato, cuáles fueron las circunstancias que pasaron allí. Y nosotros creemos que gran parte del trato que los profesionales militares, algunos de ellos, dieron a la mayoría de los soldados, era el mismo trato que estaban dando al resto de los argentinos en ese momento histórico, dictatorial, es decir, desprecio por la vida, torturas sistemáticas, falta de respeto a la integridad, prisión y estaqueamientos a mansalva. Entonces, en este contexto, estas declaraciones nos prueban que tenemos el asesinato de un soldado correntino por parte de un suboficial, alejado de toda escena bélica exclusivamente por una cuestión personal. Tenemos la muerte de 4 soldados, 3 de ellos correntinos, de hambre en distintos lugares de la isla. Tenemos registrado más de una docena de casos de estaqueamientos, es decir, personas amarradas sobre la turba húmeda, semidesnudas, descalzas, sin abrigos, dejado durante varias horas en el rigor de las islas climáticas, las Islas Malvinas, solo por cuestiones que generalmente tenía que ver con que la desesperación del hambre llevaba a algunos de los soldados a carnear una de las tantas ovejas que pastaban por allí, y ante esa circunstancia la represión era el estaqueamiento. En ningún caso el estaqueamiento fue por insubordinación, por cobardía frente al enemigo, por negarse a pelear. Todos los hechos fueron incluso alejados del escenario bélico. Nosotros registramos además un caso de una persona que fue estaqueada en el Liceo Militar General Roca, en Comodoro Rivadavia, antes de viajar a Malvinas, donde no se podía alegar que estuviera el enemigo cerca, o que no había calabozos, o que no había prisiones militares para alojar a una persona que hubiera cometido algún acto grave.
En el inicio de la posguerra, el drama de los suicidios se cobró 50 víctimas por año. La tasa anual de suicidios en nuestro país es de 8,2 casos cada 100.000 habitantes. Si se considera que hay unos 14.000 sobrevivientes del conflicto bélico, la tasa anual de suicidios en este segmento superaría los 110 cada 100.000 habitantes.
Nosotros, un grupo de soldados del Regimiento 12, estábamos con los helicópteros donde pedían refuerzo, nosotros no habíamos. Y bueno, ese primer refuerzo que pidieron, pidieron Darwin, donde hacía días que estaban combatiendo.
Marcelo Vallejos, excombatiente.
Y bueno, al llegar, antes de llegar a Darwin, caímos en una emboscada. Y cuando iba bajando el helicóptero a tierra, no podía bajar porque no empezaban a tirotear a los ingleses. Y bueno, ahí nos rendimos y nos agarraron prisioneros, eran como a las 2 de la mañana. No se veía ni la mano y ellos veían porque tenía, ¿cómo se llama eso para inflar rojos? Y bueno, nos hincaban con el caño del fusil y nos llevaron hasta Darwin. Ahí ya había ya prisioneros, como 300 prisioneros más o menos. Al tercer día que estuve ahí pidieron 20 soldados para recoger los muertos de campo de batalla. Y ahí se fueron 20 soldados. Y a las 3 horas por ahí piden 20 soldados más para recoger los cajones de municiones que estaban en Darwin. Teníamos que trasladar más o menos a 300 metros. Y bueno, empezamos a cargar con los 20 soldados y faltando poco para terminar, va un soldado, levanta el cajón y sale. Y entonces yo venía por atrás de él, en vez de ir a agarrar ese, pego la vuelta. Y el que venía atrás mío levanta el cajón y explota. Y ahí murieron los 4 que estaban cerca. Y a mí me agarró más o menos a 7 metros. Y ahí me arrancó la pierna y después la otra toda herida.
La guerra es la madre de todos los males que llegan después del conflicto, no la derrota. Los británicos también sufrieron más muertes por suicidios desde 1982 que los que perdieron la vida en los combates en las islas. Según cifras de la Fundación de Veteranos de Malvinas, que funciona en Inglaterra desde abril de 1997, 255 soldados británicos murieron en la guerra y los suicidios ya superan los 300 casos.
En el año 1993, cuando aparece un libro de un ex paracaidista británico, Vincent Brandley, Excursión al Infierno, se da cuenta de que hubo violaciones, hubo mal llamado fusilamiento, que son homicidios. Uno de ellos fue al cabo Carrizo, que sobrevivió, y esto dispara una investigación de los británicos que quieren guardar las formas y envían a Scotland Yard, la policía británica, a investigar, primero a Malvinas y luego a Buenos Aires.
César González Trejo, excombatiente.
Nosotros exigimos en ese momento que en realidad el país que tenía las víctimas, no los victimarios, son los que deberían también tener una comisión investigadora, y en ese marco, en el año 93, con la participación de la señora Julia Solanas Pacheco, que habíamos propuesto nosotros para integrar la comisión investigadora, toma contacto con Raúl Vallejos y demás compañeros, efectúan su presentación testimonial ante esa comisión investigadora, y hay un dictamen del año 94 donde estaba el brigadier Eugenio Miari, que era el auditor general de las Fuerzas Armadas, donde efectivamente comprueba que hay tanto testimonios como documentos. Por ejemplo, en el informe oficial del ejército figura el acta de protesta de oficiales argentinos con la firma de un oficial inglés, donde se demuestra que efectivamente fue un acto violatorio de los derechos humanos de los prisioneros de guerra. Entonces, ¿cuál es la alternativa hoy que los compañeros están reclamando? Que es que los asistamos, porque a partir de la Constitución sancionada en el año 1994, donde Argentina adhiere a todos los convenios internacionales, los acuerdos sobre protección del derecho internacional humanitario, los particulares damnificados pueden hacer su presentación ante, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, previa denuncia en el Reino Unido de Gran Bretaña, y como última instancia de apelación, el Tribunal de Estrasburgo, que queda en la frontera franco-alemana, para ver si pueden, en definitiva, encontrar justicia sobre estas violaciones a los derechos humanos practicadas por las tropas británicas en Malvinas.
Ignacio Bazán apareció colgado en su casa de Lanús en 2006. De los conscriptos que sobrevivieron a la guerra, Bazán era el único que había sido condecorado con la Medalla de Honor al Valor en Combate. Su heroico rescate de un compañero que se había caído al mar había generado esa medalla. Cuando no tenía un mango, la empeñó en el Banco Ciudad. Ramón Antonio Acevedo trabajaba como pescador y vivía en un pequeño rancho sobre el río Paraná en la localidad chaqueña de Puerto Vilelas. Tenía 5 hijos. En diciembre de 2005, luego de ser internado por cirrosis, se disparó con una escopeta. En 1999, Eduardo Paz se arrojó al vacío desde el Monumento a la Bandera en Rosario. Tenía 6 hijos. La noche del 13 de junio de 1982, el 2º Batallón de Guardias Escoceses asaltó las posiciones argentinas en Tumbledon, un monte que dominaba la última línea defensiva de las tropas nacionales alrededor de Puerto Argentino. En la madrugada del 14 de junio, cuando las posiciones argentinas iban cayendo, un soldado decidió seguir peleando. Algunos británicos dicen que resistió 1 hora. Otros sostienen que se negó a rendirse cuando un oficial argentino capturado le ordenó hacerlo. Fue abatido por una combinación de cohetes antitanque y un último y fatal disparo en la frente. Cayó en la ladera este del monte denominada La Terraza, en un despeñadero tan inaccesible que su cuerpo recién fue encontrado en enero de 1983. Fue enterrado en Darwin y figura como NN.
Pero vos estás nervioso, ¿qué pasa? ¿Sabés algo?
Sí, hoy estuve con el teniente. Pasaron por arriba al 4.
¿Al 4? ¿Y nosotros?
No sé. Pero creo que nosotros también vamos a entrar en combate.
Película Los Chicos de la Guerra.
Así que vengan de una vez estos ingleses de puta y que se termine todo esto. No se aguanta más, hermanito. ¿Y el teniente? ¿Qué dice?
No sé. Pues lo llamaron de abajo. De la compañía comando. ¿Sabes qué le dijeron? Que si llegamos a entrar en combate, las órdenes las íbamos a recibir por radio. Para saber qué hay que hacer. Si avanzar o retroceder. ¿A vos te falta mucho con la guardia?
No, yo ya terminé. Lo que pasa es que tenía que venir Marcelo y no apareció todavía. Ya debe estar por llegar.
No, anda. Está buscando que yo te cuido la posición.
El Memorioso. Malvinas. Chicos que pelearon como hombres y hombres que jugaron a la guerra.
oro, chocolatines, cheques, frazadas, cuadros, bufandas. Esos fueron los únicos puentes que unieron durante y después de la guerra a la sociedad con los excombatientes.
¡Hola, mi país!
Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas.
Dos gigantescas colectas fueron el símbolo de la Argentina que decía vivir la guerra a miles de kilómetros de las islas. Las 24 horas de Malvinas.
Iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos.
Y el Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Por las cámaras de Argentina Televisora Color y con la conducción de Pinky y Cacho Fontana, se vivió un inédito desfile de figuras del mundo del espectáculo y del deporte argentino.
Entrego este cheque.
Jorge Sisterpiller.
Muchas gracias. Señores, un cheque por 100 millones de pesos para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, firmado por Diego Armando Maradona.
Zorro Bordón.
Andrea del Boca.
Quiere decir que este tapado, este de zorro, es para ser subastado.
Sí, subastado, y su valor es de 40 millones nuevos.
Nada compromete tanto como la ternura. Y la ternura por la patria, y la ternura por esos chicos nuestros que están en el sur, supongo que es la mejor colaboración. Pero además,
Eliana López Foresi.
La urna, ese millón de pesos viejos, un millón, nada más, por lo que usted pueda.
Es un premio que me regaló Venezuela.
Susana Jiménez.
A raíz de lo del shock, que fue fantástico para mí.
Lo recaudado entre el 8 y el 9 de mayo de 1982... nunca llegó a destino. El camino que siguió aquella suma millonaria quedó documentado desde su arribo al hoy Banco Ciudad hasta su ingreso a una comisión del fracasado traslado de la capital a Viedma y Carmen de Patagones. A partir de aquel último destino, mediados de la década del 80, desaparecieron las huellas del botín.
Primero no admitimos con un montón de músicos que se cobrara la entrada porque no queríamos que se compraran armas con eso. Y no sé si un coronel o algo así, todo muy sonriente y con una forma muy especial, con una pistola, dice Raúl, no sé, no es el momento de cantar algo de paz.
Raúl Porchetto.
Y simplemente fue cruzarnos la mirada y subir e invitar a la gente que quería a cantar algo de paz, y no me lo voy a olvidar nunca. 60.000 personas, y creo que eso recorrió el mundo cantando algo de paz.
Organizado en la cancha de hockey sobre césped de Obras Sanitarias y con el doble fin de recibir donaciones para los soldados en las islas y para agradecer a los países latinoamericanos el apoyo que estaban dándole a la Argentina en el conflicto con el Reino Unido, el rock nacional se subió al escenario. El concierto tuvo lugar el 16 de mayo de 1982 y reunió a 70.000 personas.
Yo sé que este es un momento muy difícil para todos nosotros, pero
David Lebón.
Sería muy lindo, como dije en algún momento, sería muy lindo si nosotros podemos hacer algo por ayudar. Cerú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación, ¿no?
Ojalá podamos.
Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez.
Uno iba concretamente como un acto, como un gesto solidario, porque además se suponía que toda la recaudación era para enviarle a los soldados, a los chicos.
Listo, Nevia.
Después se descubrió todo lo que se descubrió, incluyendo que no le mandaban nada, que se habían robado la ropa, los chocolates y todas esas asquerosidades que se descubrieron.
El tiempo se acaba, el siglo se va, debe quitar a la
lo que me
me pareció tristísimo fue lo que se publicó en algún medio...
Miguel Cantilo.
...crítico o que tildaba de colaboracionistas a los que formábamos parte de ese evento. Yo creo que eso es una achicatez enorme, histórica, ¿no? O sea, no poder ver lo que en ese momento significó ser convocados por los que eran pares nuestros, ¿no? O que estaban cagándose de frío en el sur, viviendo... Y bueno, darnos cuenta que nosotros algo podíamos hacer por esos pibes.
Unos nunca podrán curar las heridas que guarda la memoria. Y otros no podrán regresar al pasado para entregar algo más que lo que sobraba en casa para cubrir una porción de su conciencia. Los que no murieron en las islas gastan la vida intentando recuperarla en el continente. A los que con clima tribunero y aires patrioteros llenaron la plaza de Galtieri y después le dieron la espalda a los chicos de la guerra, en soledad se siguen haciendo dos preguntas, casi 30 años después. ¿Qué hicimos?
¿Qué hicimos?
¿Qué haremos?
Funes,
el memorioso,
en 750.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.